Programa El Perfil de la Palabra número 49, con fecha de transmisión del 11 al 13 de diciembre. 3-2-1.
El Perfil de la Palabra.
El testimonio oral de los creadores.
Al maestro Carballeda lo encontramos en medio de todos los sonidos, siguiendo los sonidos con la batuta, agarrándolos frente al atril, leyendo las notas, entendiendo ese lenguaje de la música, ese que habla con agudos y graves, con silencios y espacios. Al maestro Salvador Carballeda lo encontramos al frente de la Orquesta Sinfónica del Politécnico. De músico a director, es decir, de interpretar individualmente música a interpretarla por todos los integrantes de la orquesta. Esa es la labor del maestro Salvador Carballeda, agrupar sentimientos, ideas, notas, sonidos, armonías y silencios en una sola obra. El director de una orquesta sinfónica es eso, el que agrupa, el que decide por qué línea deben pasar los sonidos, hacia dónde, a qué nivel, y esta labor, la de director de orquesta, es más que interesante y difícil. Pensemos solamente que estamos hablando de un lenguaje que para ser entendido y disfrutado tiene que ser el mismo, es decir, un lenguaje común. Bueno, digámoslo de una manera más sencilla, que Salvador Carballeda dirige a una orquesta de más de 100 miembros, lo cual significa que el piano, los violines, el fagot o el contrabajo, el instrumento que ustedes gusten, amigos, tiene que ir por el mismo camino, o sea, lo que ya comentábamos. El director Carballeda tiene que darle, vamos a llamarle, eso es, coherencia y unidad a cada uno de los sonidos. Y a toda esta armonía es a lo que se le llama una excelente dirección. El maestro Salvador Carballeda accedió a platicar con nosotros. Vino naturalmente a los estudios. Y como todo hombre que no necesita ocultar su mediocridad con la pedantería, el maestro Carballeda se expresó sencillo. Es una persona humilde que, repetimos, no necesita de máscaras para ser lo que es. Un artista.
¿Cómo se pasa de músico a director de orquesta?
Pues no hay más que con el estudio. La dirección de orquesta pues sí que es una especialidad. Es como el médico que hace una carrera de medicina completa y para dedicarse a cardiología pues estudia una especialidad, son 2-3 años. En este caso la dirección de orquesta oficialmente en el conservatorio abarca aproximadamente 3 años de estudio exclusivamente para la dirección de orquesta.
El primer acercamiento sería la propia música, la interpretación. ¿Qué tanto se necesita ser un buen intérprete de cualquier instrumento para ser un buen director de orquesta?
Bueno, desde luego es muy conveniente, es necesario tocar uno o varios instrumentos. Mientras más instrumentos se toquen es mejor, aunque no se lleguen a dominar a nivel de concertismo. Pero es muy importante conocer el mayor número de instrumentos porque entonces el director está en condiciones, cuando ya está frente a una orquesta, de solicitarle a los músicos integrantes de la orquesta determinados pasajes en determinada forma, sabiendo él de antemano las posibilidades de un instrumento, los recursos, sus limitaciones también. O sea, no es posible pedirle a un instrumento, vamos a decir, por ejemplo, como el oboe, pedirle pasajes en una forma más rápida cuando el director sabe, porque ya conoce ese instrumento, que no podría tocarlo nunca a una X velocidad, ¿verdad? Por decir un instrumento, en este caso el oboe.
Amigos, los invitamos ahora a un corte de estación y regresamos en un momento con ustedes. Bien, como todo maestro, Salvador Carballeda tuvo que empezar por el principio. Y este inicio, por supuesto, fue la música. Es decir, la interpretación y ejecución. Él inició sus estudios a muy temprana edad. A los 7 años se vinculó con la música al estudiar piano, madre de todo músico, pero también se acercó a la guitarra. A los 12 años, a un infante de pantalón corto, ni siquiera adolescente, entró a la Escuela Superior Nocturna de Música. En esta academia conoció a gente como Julio Jaramillo y Salvador Contreras. Con este último compositor, con Salvador Contreras, cumplió sus estudios de composición y los fundamentos de dirección orquestal. Además, Salvador Carballeda ha abordado la técnica y ejecución de algunos instrumentos como el violín, la flauta y el clarinete. Hace 3 años tuvo destacada participación en el curso de dirección que impartió el maestro belga René de Fossés en el Conservatorio Nacional de México. Y así podemos seguir mencionando comentarios de críticos especializados en torno a la figura del maestro Carballeda. Sin embargo, creemos que su mayor logro se da cada vez que se para frente a la orquesta del Politécnico y hace que esta música sinfónica llegue a cada uno de los oídos del público presente.
¿Qué tan difícil es conjuntar, porque esa es parte de la labor del director, sentimientos?
Sí, bueno, es precisamente una de las labores principales del director. O sea, el músico cuando tiene una parte de orquesta ante sí, él la interpreta como él la siente, como él la piensa. Y así cada uno de los integrantes, de los 100 integrantes que puede tener una orquesta sinfónica, la piensan de una manera totalmente diferente. Es precisamente lo que hace el director en forma principal, relacionarlos a todos bajo un pensamiento, bajo una idea, muy subjetiva por cierto, pero a la vez muy concreta ya en cuanto a interpretación, y lograr que todos los músicos la piensen o la sientan como la está pensando el director. Es una reunión de voluntades, de intereses, de sentimientos, de en la forma como les afecta a cada uno de ellos la obra que van a interpretar. Todo esto va relacionado, desde luego, con la preparación de cada quien, con la cultura, con el conocimiento de las distintas etapas de la música, los estilos, lo que conocemos como estilos.
Claro. ¿Y estos sentimientos son los sentimientos del director o los sentimientos del músico que creó la obra?
Es parte y parte. Desde luego, el director debe respetar al máximo las anotaciones, vamos a decir, lo que él escribió, lo que escribió el compositor. Sin embargo, la música, como un arte tan especial que es, no se puede constreñir a un patrón de reproducción o un patrón de ejecución. El compositor sabe perfectamente al estar escribiendo que aquella obra que él termina, la va a dejar a la idea muy personal del director. Claro, con limitaciones, es decir, no se puede ir muchísimo más allá de lo que el autor quiso imprimir en su obra. Le da un gran margen al intérprete, al director en este caso, pero claro, con un límite. Hay cosas que, por mucho que el director quiera poner de sí, tiene que limitarse lo más que pueda a la partitura.
Bien,
los invitamos a un corte de estación y regresamos con ustedes. Bueno, pues continuemos siguiendo la labor del director de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, Salvador Carballeda. Además, amigos, hay que comentar que hemos venido escuchando la música de esta orquesta de fondo. El año pasado, el maestro debutó como cabeza de la Orquesta Filarmónica Mexicana en el Conservatorio. Ese mismo año, participó en el concurso convocado por la Compañía de Ópera Nacional y en reconocimiento a su talento, fue contratado para presentarse como director concertador en la ópera El Barbero de Sevilla de Rossini. También estuvo al frente en esa ocasión de la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes. Pero el director Salvador Carballeda, además de esta labor de reinterpretar a los grandes de la música sinfónica, además de primero entender una obra y después exponer esta visión a sus músicos y finalmente al público, también ha incursionado en la composición. Como compositor, aunque su producción no es muy vasta, ha abarcado diversos géneros y ha escrito obras para voz y grupos de cámara, así como para instrumentos solistas con acompañamiento de piano. Su última obra, Tres piezas para oboe y piano, fue estrenada recientemente.
Generalmente se conoce a los directores de las orquestas, son los que tienen el mayor reconocimiento, pero no se conoce a los músicos que la integran. ¿Esto no crea conflictos a nivel interno de una orquesta?
Desde luego sí. Hay cierta, ¿cómo le diré? Cierto celo, muy natural a mi manera de ver, es muy natural. O sea, el músico de atril, el músico que integra una orquesta, siempre está sintiendo el reconocimiento es principalmente para el director. Sin embargo, y yo lo he comentado en algunas ocasiones, es el papel del músico de atril es determinante. Sin ellos no existirían las orquestas sinfónicas. Claro. Y no todo mundo va a ser director. El director realmente lo único que está haciendo es reunir voluntades, como decía yo, intereses, entendimiento de una obra. Pero realmente quienes la ejecutan son los músicos. El director tiene la parte importantísima que es reunirlos a todos y decir cómo de acuerdo con una manera de pensar muy particular se va a interpretar. Pero sí, efectivamente, hay cierto celo, justificado, como le decía yo, a mi manera de ver es muy justificado, pero que poco a poco se ha ido eliminando. Considero que esto forma parte también de la cultura personal de cada uno de los músicos. Y si cada quien sabemos cuál es nuestro cometido en la vida, que nosotros mismos lo escogimos, ¿verdad? Pues considero que no debería o no debe de existir esa pequeña diferencia, esa brecha.
Maestro, hay directores que son muy disciplinados, muy estrictos, hay otros que no tanto. ¿Usted cómo diría que es en la relación que tiene con sus músicos?
Bueno, la relación que yo tengo es espléndida. Siempre he pretendido colocarme, es más, me siento al nivel de ellos definitivamente, como personas, como seres humanos, y como colegas en cuanto a la música. Quizá no a la actividad específica que realizamos, pero simplemente considero que al director le toca estar arriba de un podio, o sea, arriba de la orquesta, y al músico de atril ahí. Pero fuera de eso, tienen el mismo nivel. Se supone que la preparación de ellos debe de ser muy buena y que hay una forma de comunicación constante y directa y que no tiene el director por qué considerarse una cosa extraordinaria en relación a los músicos, puesto que todo forma parte de lo mismo, que al fin de cuentas es la ejecución en público de una o varias obras.
Thank you.
Los invitamos a un corte de estación y regresamos inmediatamente con ustedes. Salvador Carballeda lleva más de 8 años como titular de la Orquesta Sinfónica del Politécnico. 8 años. Ahí es el sitio donde más lo hemos visto y escuchado. Y si hemos de ser francos, amigos, aquí entre nosotros, sus conocimientos y aptitudes musicales han tenido un resultado claro. La Orquesta Sinfónica del Politécnico es cada día más importante. Para esto, hagamos algo de historia. La idea de la formación de esta orquesta nació en 1945, cuando un grupo de egresados de la institución se dio a tal tarea. Correspondió al doctor Guillermo Massieu asumir la responsabilidad de establecer una orquesta que representara artísticamente al Politécnico. Iniciativa en la que no debemos olvidar al ingeniero Rafael García López y al maestro Guillermo Horta Velázquez, quien precisamente quedó como titular de esta orquesta. Así fue como desde abril de 1965, el Instituto Politécnico Nacional tiene su propia orquesta sinfónica.
Hay otro problema que preocupa a los melómanos, y en esto me incluyo yo. Se dice que los músicos mexicanos son excelentes intérpretes, sin embargo, que falta crear. A mí me gustaría tener su punto de vista sobre esto.
Falta crear, digamos, ¿en qué sentido?
Crear sinfonías, por ejemplo.
Ah, bueno, o sea, como compositores.
Sí, que solamente se dedican a interpretar a los grandes maestros de la música sinfónica, sin embargo, que falta crear algo auténtico, propio.
No estoy muy de acuerdo con ese pensamiento. Lo que sucede es un fenómeno, pues no muy curioso, realmente tiene sus bases y tiene su razón de existir. El fenómeno consiste en que la música que menos se interpreta es la mexicana. Los músicos mexicanos son muy buenos intérpretes, tienen una gran musicalidad. Considero que incluso en comparación con otros países en los cuales he estado, el músico mexicano tiene un lugar preponderante. Sin embargo, en lo que se refiere a la composición, o sea, en la creación de obras, el problema no es que no existan grandes compositores mexicanos, sino el problema es que los que existen no se dan a conocer. Usted sabe que en los conciertos se toca Revueltas, Pablo Moncayo, Carlos Chávez, Blas Galindo, Rodolfo Halfter, unos cuantos más. O sea, el número se reduce a no más de 10 compositores cuya música se está tocando constantemente. Sin embargo, se ignora la existencia de cientos de compositores mexicanos de una gran calidad que tienen guardada su música en un escritorio porque no hay quien se las toque. O que si tuvieron la suerte de que se las tocaron una vez y jamás nadie vuelve a enterarse de que existe música mexicana. Pero yo le puedo decir, por las experiencias que he tenido con los compositores mexicanos, que hay grandes obras creadas por músicos mexicanos, por compositores mexicanos. Nosotros tenemos la suerte en la orquesta de tener una compositora una de cuyas obras hemos interpretado varias veces con un gran éxito. Es la maestra Graciela de Elías, una muy buena compositora, y como ella, existen muchos músicos. Afortunadamente, en la actualidad hay una asociación, es una liga, la Liga de Compositores de Música de Concierto, que está precisamente tratando de promover la música de los autores mexicanos. Incluso ya están imprimiendo sus obras, las están editando y están a la disposición de la gente que le interesa realmente.
Un año fue clave para la Orquesta Sinfónica del Politécnico, 1979. En ese año, Salvador Carballeda toma la dirección, misma que no solo implica lo puramente musical, sino que, como hemos escuchado, tiene que ver con aspectos sociales y algo muy importante, aspectos personales. Sí, efectivamente, cada músico es un ser individual con sus propias limitaciones y sensibilidad. De ahí que la labor del director es encontrar un único camino expresivo. Por otro lado, esta orquesta significa que la comunidad politécnica apoye su capacitación técnica con un panorama artístico adecuado. La orquesta permite que se vincule la realidad con el arte. De ahí que las preguntas que le hemos hecho al maestro Carballeda tengan que ver con lo que hay detrás de un concierto, con lo que no vemos, con lo que no escuchamos, con la parte humana de un director, con problemas directos a los que se enfrenta en los ensayos, y algo muy importante, la relación de él con lo social.
Yo creo que todavía existe ese prejuicio para escuchar música sinfónica. Vemos las salas vacías en los conciertos de música sinfónica. ¿A qué cree que se deba todavía esto, maestro?
Pues desde luego hay un factor muy importante que influye mucho es la gran difusión que hay de la música que no es la música culta. O sea, la música popular es un peso muy grande contra el cual tenemos que luchar todos los que andamos en esta cuestión de la música culta. Es muy difícil luchar contra una fuerza tan poderosa como es la difusión de la música popular. Claro, cada vez se logra más. Ahora, el problema de que las salas estén vacías tiene mucho que ver también con la programación que se hace de las obras musicales. Yo considero que debemos, para lograr que el público de México en general, el pueblo mexicano, se acostumbre a oír música culta, sin que se duerma o sin que se asuste y se salga de una sala, es darle en dosis moderadas aquellas obras que consideramos que son difíciles de entender. No es lo mismo, por ejemplo, por decir algo, no es lo mismo tocar un vals de Strauss que tocar una sinfonía de Brahms. Un vals de Strauss todo el mundo lo entiende y quiere oír más. Si alguien va a oír Brahms solamente, por primera vez dice, no, pues si esto es la música clásica, yo no la quiero escuchar. ¿Por qué? Porque implica ya un esfuerzo adicional, un esfuerzo mental más grande para asimilar una obra que en sí ya es muy profunda, tiene cuestiones demasiado metafísicas, por decirlo así, y entonces la gente definitivamente huye. Si en un concierto combinamos las dos cosas, es decir, un programa sumamente atractivo, y a la mitad del programa metemos una obra, o sea, tocamos una obra no fácil, ya no importa tanto porque la gente está en la sala para oír lo demás y quiera o no, va a oír eso. Y va a encontrar, porque su espíritu ya está un poco más abierto, va a encontrar que no es tan difícil esas obras que aparentemente lo son.
¿Diría usted que es problema de educación?
Desde luego, sí. Desde luego, yo considero que la música culta debería de darse desde el jardín de niños. Yo siempre he pensado que de tener en mis manos el poder suficiente para hacerlo, yo daría la orden irrestricta, o estricta más bien, de que los niños estuvieran constantemente oyendo música culta en el recreo, aún como fondo musical, como una cosa como que los niños no la oyeran y la estuvieran oyendo y se les metiera en el subconsciente la música.
Maestro Carballeda, hay muchos críticos de arte que no les gusta el adjetivo de música culta. Ellos dicen que toda la música es culta o es reflejo de ciertos valores. ¿Por qué música culta?
Yo no estoy tampoco muy de acuerdo con este término. Pero si mencionamos en lugar de eso música clásica, tampoco estoy de acuerdo, porque la música clásica es la que corresponde a un periodo determinado que abarcó el siglo XVIII y parte del XIX. Entonces realmente hasta ahorita considero que no se ha encontrado un término que diga que quiera decir exactamente lo que se refiere a este tipo de música. Entonces realmente el nombre no es muy adecuado. Ni el de música culta ni el de música clásica. Podríamos decir la música de concierto, pero ahora resulta que también Lola Beltrán hace conciertos, claro. Juan Gabriel hace conciertos, ¿verdad? Entonces, realmente el término no es muy adecuado, pero mientras encontramos o mientras alguien encuentra otro, habría que llamarla de alguna manera para diferenciarla de lo que es la música popular, que también hay música culta que es muy popular.
hay algo que resultaría mejor elogio que cualquiera que hemos hecho. Esto es, escuchar al maestro Salvador Carballeda al frente de la Orquesta Sinfónica del Politécnico. Para ir a uno de estos conciertos, de ninguna manera necesitamos corbata de moño o hablar latín, no. Solamente muchas ganas de ser algo más que pura materia. Eso que llaman espíritu también tiene su corazoncito, amigos, y requiere de alimento especial, en este caso, la música. Lugar, el Politécnico. Los días, jueves y sábados por la tarde. Y finalmente, agradecer públicamente al maestro Salvador Carballeda por habernos acompañado aquí en el Perfil de la Palabra.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
El perfil de la palabra es un programa abierto a la crítica, al comentario, a la sugerencia. Por ello necesitamos que ustedes nos participen por escrito sus opiniones. Escríbanos a la calle de Real de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco, código postal 03330, México, Distrito Federal. Controles técnicos, ingeniero Óscar Marrufo. Musicalización, Noé Cordero. Asistencia de producción, Mónica Peredo. Realización, Javier Negrete. Conducción, David Guerrero. ¿Quién nos espera la próxima semana, misma hora y estación? Amigos, les recuerdo que nosotros nos conocemos en nosotros. Hasta entonces. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio.